Ahora sí, ya son las 3, las 2 en las Islas Canarias. Las noticias con Patricia Zurutuza. Hola, Patricia.
Hola, Joseba, buenas noches. 4,7 millones de desplazamientos de largo recorrido es lo que estima la Dirección General de Tráfico en esta operación salida, la mayor de este verano y que comenzaba este viernes. Dos de cada tres viajes se van a realizar en la mitad sur peninsular. Allí están las carreteras que estarán más vigiladas durante esta segunda operación salida del verano, que durará hasta mañana domingo, 1 de agosto a las 12 de la noche. En la anterior, al inicio del mes de julio, 8 personas murieron en las carreteras, 4 de ellos motoristas, y había algo menos de desplazamientos, 4,3 millones. De ahí que la DGT vaya a desplegar su habitual dispositivo de vigilancia y control. Juan Baño.
Velocidad y consumo de drogas y alcohol están en el punto de mira de los controles reforzados de la Guardia Civil de Tráfico. El mensaje es del teniente Vázquez, portavoz de la agrupación.
Os recomendamos que respetéis la velocidad establecida, mantengáis la atención permanente en la conducción, evitando la utilización de dispositivos que os puedan distraer. Si has tomado alcohol o consumido drogas, no conduzcas.
216 cámaras en carretera, además de 15 furgonetas camufladas con dispositivos de grabación. En el aire, 12 helicópteros o 39 drones. Al despliegue de la Dirección General de Tráfico se suma el de Mossos o Ertzaintza en comunidades como Cataluña y País Vasco.
Por cierto, que si piensas desplazarte a Galicia estas vacaciones, debes saber que desde este sábado será necesario presentar el certificado COVID en todas las ciudades para entrar en el interior de los bares. Y todo un día después de que Pedro Sánchez anunciase la llegada de 3,4 millones de dosis extra de Pfizer para conseguir esa ansiada inmunidad de rebaño antes de fin de verano. Así lo anunciaba Pedro Sánchez.
La llegada de 3.400.000 dosis de la vacuna de Pfizer en el mes de agosto, que nos va a permitir anticipar ese objetivo de que el 70% de la población española esté completamente vacunada con la pauta completa antes de que termine el mes de agosto.
Y al margen del coronavirus, la Fiscalía pide el desbloqueo del pago de los 34 millones de ayuda pública Plus Ultra. Lo ha solicitado el juzgado que investiga el rescate público a la aerolínea. Según la Fiscalía, no está acreditada la existencia de delito y, por tanto, tampoco la necesidad de adoptar esta medida cautelar. Patricia Rossetti.
Para la Fiscalía no está acreditada la existencia de ningún delito y, por tanto, no hace falta adoptar medidas cautelares. Recurre al Tribunal de Cuentas, que argumentó que no hay indicios suficientes de perjuicios a los fondos públicos. Antes de adoptarse la decisión, se respetó el procedimiento administrativo. No hay ninguna negligencia, según la Fiscalía. Y tiene en cuenta, además, que el préstamo de los 34 millones se deduce del plan de viabilidad examinado por asesores independientes. Y esa ayuda pública es imprescindible para el mantenimiento de la compañía aérea. El préstamo tiene como objetivo cubrir las pérdidas ocasionadas por el COVID y, en caso de levantamiento del bloqueo, hay mecanismos importantes de control.
Esto es todo por ahora. Volvemos a Tokio.
Los Juegos Olímpicos de Tokio se viven en COPE. Manolo Lama.
COPE. Estar informado.
Hola, buenas madrugadas, España. 3 y 3 minutos de la madrugada en nuestro país, 10 y 3 minutos de la mañana en esta octava jornada en Tokio, donde hoy tenemos dos opciones de pelear por medalla. El primer nombre propio, Pablo Carreño, que disputa la medalla de bronce, Ángel García, frente al número uno del mundo.
El nuestro es el gijonés Pablo Carreño, Manolo, y es verdad que enfrente está el serbio, el bicho, el ogro, el número uno del mundo, Novak Djokovic. Pero ayer salió muy tarde de aquí, a las 10 de la noche, después de otra derrota, ha perdido las dos semifinales que jugaba, la de individual y la del mixto, y oye, alguna opción tenemos. Han jugado en 5 ocasiones, en 4 ganó Djokovic, solo ganamos aquella del pelotazo al juez de línea en el US Open. Pero si tú le preguntas, como le preguntó Corrochano a Pablo Carreño, ¿y Djokovic qué? Mira lo que te dice.
Pues habrá que ganarle, ¿no? Si pierde en semis, quiere decir que se le puede ganar. A ver, no, en tenis no estamos acostumbrados a perder y jugar al día siguiente, pero en esta ocasión hay que hacerlo. Hay que intentar olvidarse del partido de hoy y estar lo máximo preparados posibles para mañana. Es una ocasión de medalla, así que sí, un partido igual de importante que el de hoy.
La segunda opción de medalla pasa por el foso olímpico, donde una pareja de españoles va a pelear por subir al podio. Arantxa Rodríguez, preséntanos y di qué tal están Fátima y Alberto.
Pues de momento bastante bien, Manolo. Ha empezado la primera tanda de disparos para todos los participantes. Han completado los 6 grupos. Alberto y Fátima están en el quinto y de momento han hecho 49-50. Solo un fallo de Fátima. Y eso significa que ahora mismo hay 2 equipos que tienen pleno de 50 y hay otros 4 equipos, entre los que está el equipo español, empatado a 49 puntos. Quedan 2 disparos. Cada uno tendrá que hacer 25 platos en cada una de esas tandas y por ahí pasarán sus opciones de estar en la final. Alberto Fernández nos hablaba de que hay que ir con cabeza y pasito a pasito.
bueno, vamos a trabajar duro primero porque el nivel es muy alto y la gente viene muy fuerte. Y lo que tenemos que hacer es hacer nuestro resultado, nuestra tirada, como he hecho yo, y luego ya si entras bien y si no entras, pues nada, pues para casa contentos.
Bueno, pues estaremos contentos de todo lo que puedan conseguir Alberto y Fátima. Ahora nos vamos al Estadio Olímpico. Participan españoles, estamos viviendo las series de 800. José Luis Gil, ¿cómo nos va?
Nos estamos jugando el futuro en este calificatorio de 800, acceso a semifinales, los tres mejores de cada serie y seis tiempos pasarán. Ya ha participado un español, Pablo Sánchez Valladares, cuarto en su serie, 1'46'06, tiene que esperar, y ahora mismo en línea de salida, el segundo español en esta calificatoria de 800, Saúl Ordóñez, esperando el pistoletazo de salida.
Bueno, Saúl Ordóñez, ahora mismo en la pista, vuelvo contigo Gil, Pilar Casado, en la zona mixta, me imagino que Pablo aguanta para ver si entra por tiempos.
Sí, aguanta. De hecho, cuando ha terminado su serie, ha estado estirando, está conversando con otros atletas a los que también les toca estirar. Así que, mientras no sepa qué pasa, va a tardar todavía un poquito en comparecer por esta zona mixta.
Bueno, pues todo preparado, Gil, para esa carrera de Saúl Ordóñez.
Efectivamente, se da la salida. El español que va por la calle número 4. Vamos a ver cómo sale de la primera curva. Hay que decir que Sánchez Valladares lo ha intentado, ¿eh? Él tenía muy claro que sus opciones pasaban fundamentalmente por meterse entre los tres primeros y acceder directo. Al final ha acabado cuarto y ahí está, en la salida de la compensación. Cuidado, ha tropezado con dos rivales. Saúl Ordóñez, algún problema para el atleta español, que de momento se queda ahí quinto y que ha dejado al participante de la calle número 5, Chengiz, el atleta Chengiz, descolgado. Vamos a ver si eso no nos acaba pasando alguna mala pasada después a criterio de los jueces. De momento, metido dentro del paquete, Saúl Ordóñez ahora mismo en quinta posición. Cuando pasen por meta, última vuelta para el español, que va perdiendo un poco de pista. Llega la hora de los cambios, llega la hora de meterle una marcha más, buscando sobre todo esas tres posiciones directas. Roden, el británico, primero. McBride, el canadiense, segundo. Neveret, el etíope, tercero. Ordóñez, que ha cruzado en sexta posición, está ahora mismo intentando venirse un poquito arriba, buscando la zona de los tres primeros. Parece que pierde un poquito de comba el español, que no acaba de enganchar. Decide meterse por dentro, gana una posición, buscando jugárselo todo prácticamente ya en la última curva y en la última recta. Ahí va, los últimos 200 metros para Saúl Ordóñez en esta prueba de los 800. Sexto ahora mismo el español, bien colocado, pero necesitado de un cambio para venirse un poco arriba y no tener que esperar a los tiempos o incluso quedar fuera. Ahí está la recta final, el sprint entre Roden y también el atleta americano Saúl Ordóñez, que intenta darlo todo. Quinto de momento Saúl, quinto de momento Saúl, quinto. Definitivamente Saúl Ordóñez. Vamos a ver por tiempos qué le dan al español. De momento 1'46 aproximado, a falta de confirmación oficial, pues va a estar también ahí en la pomada de los seis mejores tiempos.
Bueno, habrá que esperar, tenemos que esperar tanto por Pablo Sánchez como Saúl Ordóñez. Veremos si son repescados por tiempos. Seguimos en este repaso que estamos dando. Hockey, juega nuestra selección femenina frente a Japón. ¿Cómo va la cosa, Corrochano?
Atención, Manolo, sorpresa en este Estadio Olímpico de Hockey, Campo Sur. Estamos jugando contra Japón, que no ha ganado ningún partido. Es el último partido de la fase de grupos. Nosotros hemos ganado dos partidos, hemos perdido dos. Y gana Japón. Bueno. Quedan 7 minutos 42 segundos para que termine el primer cuarto. En un contragolpe nos han pillado desprevenidos y Japón 1, España 0. La buena noticia es que en el otro campo está ganándole Nueva Zelanda a China 1-0, lo que nos permite estar clasificados. La otra gran noticia es que Adrian Locke, el seleccionador, ha terminado el confinamiento. Recuerden que pasó el COVID aquí en Japón y está dirigiendo a nuestras chicas en el Estadio Olímpico. Japón 1, España 0.
En este repaso que estamos dando al bloque deportivo de España en cuanto a equipo se refiere, aparte de ese partido de hockey, nada, muy prontito va a comenzar un encuentro de waterpolo. Hoy juegan los chicos frente a Australia, Dobarro.
Sí, en aproximadamente hora y cuarto España se enfrenta a Australia con un único objetivo y es que siga la racha a por la cuarta victoria consecutiva ante una selección en teoría inferior como es la Aussie. Luego nos quedaría Croacia para cerrar una primera fase que hasta el momento es prácticamente perfecta.
Ya saben que el plato fuerte de la jornada es el partido de fútbol, cuartos de final, España-Costa de Marfil. Si los de La Fuente consiguen la victoria, ya seguro peleamos por medalla. Nos vamos fuera de Tokio. Isaac Fouto, con nuestra selección? ¿Qué última hora tenemos?
Bueno, acaban de pasar los test PCR, ahora mismo están desayunando los jugadores olímpicos, hace calor, un poco de viento aquí en Sendai. El partido a las 10 de la mañana en el estadio de Miyagi. Recordemos que Mingueza va a volver al lateral derecho en detrimento de Oscar Gil, que está sancionado, y no está Ceballos. Habrá pocos cambios, algún retoque que otro en el 11 con respecto al equipo que se clasificó ante Argentina. Pita un venezolano, Jesús Valenzuela, y la selección, por si acaso, ha ensayado los penaltis.
También tenemos deporte en directo. Estamos buscando el recorrido de los dos españoles en golf. Luis Malvar, ¿cómo le va? ¿A los nuestros?
Bueno, pues los nuestros todavía no han comenzado la tercera ronda. Será prácticamente en 9 minutos cuando va a salir Adrià Arnaus. Recordemos que va 5 bajo par. Y una hora más tarde, a las 11:09, hora aquí en Japón, saldrá Jorge Campillo, que está 3 sobre par.
Busquen resultados. Ya tenemos definitivamente una prueba concluida, el triatlón mixto. Buscábamos el diploma olímpico, lo hemos conseguido, Eri Frade.
No lo hemos conseguido. El equipo español formado por Godoy, Alarza, Casillas y Mola no ha estado nunca en la lucha por las medallas, que han sido para los cuartetos de Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia. Por ese orden, 10ª plaza para los nuestros. El objetivo ese realista del diploma se ha quedado a tan solo 8 segundos después de un relevo final fantástico pero insuficiente de Mario Mola.
Estamos. Sabemos de la dureza de esta modalidad, a pesar de que por tiempo no esté a 1/10 de lo que normalmente hacemos o 1/8 de ello. Entonces aquí se trata de apretar. Los chicos han hecho un trabajazo, me han dejado pues todo lo mejor o todo bien que han podido, y por mi parte pues he intentado pues hacer la mejor carrera que he sabido. El octavo se quedó cerca, no fue posible, pero dimos todo lo que teníamos.
Bueno, pues vamos a volver al Estadio Olímpico. Estamos pendientes de ver si Pablo Sánchez o Saúl Ordóñez se meten por tiempos, porque todavía queda una serie por disputarse, ¿no, Gil?
Tres series más. Situación ahora mismo. Va a tomar la salida Adrián Bent en la cuarta serie.
¿Me aguantas un segundo? ¿Sí? Porque está aquí en esta zona mixta Pablo Sánchez, que es verdad que hay que esperar, pero no es excesivamente optimista, Pablo.
No, la verdad que...
A ver, que te acerco un pelín el micro.
Aquí. La verdad que no. Pese a ser un buen tiempo, otros años con eso se pasaba de sobra. Solo he podido ser cuarto en una eliminatoria muy, muy difícil. Pero bueno, es que esperar, ¿no? Ya contando a la gente que en 2 carreras seguramente esté fuera.
No hay que sacar calculadora, ¿no? Eso uno
no,
lo ve
nada.
A ojo de buen cubero, ¿no?
No hace falta ser muy matemático ni nada para saber que estoy fuera.
Lleva su botella de agua, su mascarilla. ¿Cómo es competir en estas condiciones? Hoy la humedad también es altísima.
Bueno, sinceramente, la verdad que una vez en carrera ya tú te metes ahí a la carrera y no lo notas. Sí que es verdad que ahora, después de la carrera, hace calor. Calentando hacía bastante calor. Pero como ya llevamos una semanilla aquí, pues no hay problema.
Bueno, pues vamos a dejarle que se pueda refrigerar un poquito y que termine esa espera, aunque, como veis, bueno, pues no es excesivamente optimista de que los tiempos de los demás le permitieran la clasificación.
Bueno, prácticamente Pablo Sánchez le vamos a decir adiós, al igual que a Saúl Ordóñez. Estamos a la espera de nuestro tercer participante, pero vuelvo al hockey. ¿Cómo va ese partido corrochano entre Japón y España?
Seguimos perdiendo contra Japón 1-0, es una de las sorpresas. Ya digo, Japón no ha conseguido ninguna victoria por el momento. Domina España, pero al contragolpe llegó ese gol de Japón. Perdemos 1-0, 4 minutos para que termine el primer cuarto.
Recuerden que tenemos 3 opciones de medalla. Una en el tenis, otra en el fútbol, que puede asegurar la pelea por ella. Y tal vez la más importante, posiblemente la más factible, en el tiro. Arancha, Fátima, Alberto, ¿cómo van en esa competición?
Pues como vamos contando, de momento bastante bien las cosas, Manolo. Ya han completado su primera ronda de lanzamientos de 50 posibles. Solo falló uno Fátima, así que ahora mismo estarían situados en la segunda posición. De momento solo hay 2 equipos de los 16 que participan que han hecho pleno y que ahora de hecho están tirando uno de ellos. Vamos a ver cómo evolucionan. Y luego hay 4 equipos que están empatados a 49. Ahora ya ha empezado el segundo turno, así que habría que actualizar las clasificaciones, pero lo que importa de momento, los españoles dependen de ellos mismos y además cuando salten a la segunda tanda de disparos conocerán los resultados de los que han estado antes, y eso siempre es una ventaja para Fátima y Alberto, que ahora están concentrados en la sala de descanso para los atletas.
Muy bien, última vuelta para el tercer participante en 800, Gil.
Con Adrián Ben en segunda posición, detrás del francés Bossé. Última vuelta para estos ocho componentes de esta cuarta serie del 800. Eso nos daría el pase directo. Parece que aguanta bien ahí, ubicado en esa segunda posición, cómodo y tranquilamente, a la estela del francés Adrián Ben. Tiene por detrás a Amos, el atleta de Botswana. Habrá que ver también y vigilar los movimientos que puedan venir por detrás, buscando sobre todo esas tres plazas que dan acceso directo a las semifinales del 800. Buenas piernas las que parece que lleva Adrián Ben, que incluso se atreve a atacar al atleta francés en la última curva. Aquí hay que asegurar, también llevar un poquito el retrovisor para no llevarse sorpresas en la recta final. Lo está encarando francamente bien Adrián Ben, que entra en recta final en primera posición. Le va a superar el atleta de Botswana. Tiene que aguantar ahí un poquito a Adrián Ben. Cuidado que le han birrado la segunda plaza. El último esfuerzo, tercero. Bien. Adrián Ben, puño derecho arriba, pasa directamente a semifinales.
Bien, bien, bien. Buena noticia, Gil. Por lo menos ahí ya tenemos un clasificado. Al menos en 800 podemos sonreír un poquito. Cambia las cosas en el hockey, Corró.
Penalti corner desperdiciado por España, que sigue atacando contra Japón. Ojo que estamos pendientes del partido del otro campo. Está empatando China con Nueva Zelanda. Con este resultado, si China gana, hay que empezar a echar cuentas. O sea que vamos a empatar por lo menos para no complicarnos la vida. Pierde España 1-0, 2:42 para el final del primer cuarto.
Bueno, volveremos. Suáncar, Joseba, no hay peor cosa que te mande mensajes tu yerno a las 3:16 diciendo que te está escuchando, que te cuides y tal. Es ya lo que me faltaba por el día.
¿Qué querías? ¿Hacerle un guiño al yerno y lo has tumbado, no? Porque encima,
no, encima
que se preocupa,
Alberto,
por ti.
Céntrate en mi hija y en mis nietos y olvídate de cómo tenga yo la voz.
Que le gusta organizar la familia, ¿no? Al chaval.
Claro, claro.
Ay, amigo.
De mí, ¿no?
Qué crueldad.
Amigo, dedícate a tu familia y deja a las demás en paz, es verdad.
Céntrate con la familia y deja el yerno.
Oye, Manolo, a ver, ¿tu pronóstico de medallas cuál era?
Yo creo que dije 17.
Sí, ¿y ahora?
No creo que baje más de una, ¿eh?
16.
Estoy entre 15 y 16, 17. No creo que baje de ahí yo.
Vale. En una hora larga os van a hacer una propuesta. No os voy a decir qué es. Bueno. Tenéis que decir si la aceptáis o no, pero la tenéis que decir ahora, antes de. Pilar ha dicho categóricamente que sí y Gil ha dicho categóricamente que él no. Luego, si el caro, si lo aceptas, lo tienes que hacer, ¿eh? Cuidado.
Sí, claro.
Vale, ¿tú aceptas la propuesta o no? No la vamos a hacer todo nosotros, ¿eh? Os la va a hacer otra persona.
Sí, que me da igual. Todo lo que sea desconocido yo lo acepto.
Venga, vale, pues a Manolo le
pongo. A mí lo único que no me gusta es lo conocido. Lo desconocido me vuelve loco.
Vale. ¿Qué técnicos tienes ahí?
Técnico ninguno. Luego han venido aquí a trabajar Javi y Hernández.
Vale, pues pregúntales si ellos aceptan o no aceptan.
¿Tú aceptas a Hernández? A Hernández, sí, Hernández. Joder, 10 días fuera de casa. ¿Aceptas a todo tú, Javi? Javi no, Javi es un cagón.
Javi no. Vale, pues le pongo que
peor
no.
Para él.
Vale, peor para él.
Creo que tengo abierto ahora los micros de Malvar.
A ver, pues si está
Eddie,
por ahí. Ah, pues venga.
Y de Ángel, a ver, Malvar.
Luis.
Sí.
¿Qué tal? Muy buenas. Oye, tu pronóstico, antes de nada, Luis, dime tu pronóstico. ¿Cuál es?
Yo di 19 y creo que me he ido un poquito largo y...
Recorta, Gilito, tira ahí con la...
Puede quedarse en 14, 15 como mucho.
¿Qué? A 15, vamos a poner 15.
Está Malvar racanillo, ¿eh?
¿La propuesta la aceptas, Luis, o no?
Sí, sí.
Sí, vale.
Malvar es del comité, ¿no?
Luego hay que apechugar, ¿eh?
No, es del
luego
comité.
No va a decir, no, es que
es
a mí,
el presidente,
eso, no, a mí eso
comité,
que tenga que proponer no me gusta, no.
¿Ha visto lo que dice? Malvar es el presidente del comité, o sea, acepta todo. O sea, Malvar, lo que le propongan, vamos.
No, discute mucho, pero a ver.
Seguro que es menos duro con una negociación.
Bueno, creo que también te oye Eri, vale, y Angelito.
Aquí estamos.
Eri, tu pronóstico de medallas.
20.
20. ¿Y el actual?
20.
20. Tú no te mueves ahí. Fenomenal.
No sé dónde la vamos a sacar, pero bueno.
Bien, Eri, bien.
Bien, Eri.
¿La propuesta la aceptas o no?
Hombre, hemos venido a jugar, ¿no?
Pues tú sabrás.
Claro.
Sí, venga.
Vale. Perdona, Ángel.
La Ruperta para mí.
También le puedes preguntar a Arancha, porque tengo ya el cuento de Arancha que echa humo.
Vale.
Pregúntala y así le corto y le despido.
Venga, Arancha, ¿aceptas la propuesta?
Es que no me he perdido la propuesta. La propuesta es algo que no se sabe, ¿no?
Es que no se sabe, pero como se diga que sí, hay que hacerlo, os aviso. Y luego asumir las consecuencias.
Vale, bueno, acepto.
Venga,
soy valiente.
Vamos, las mujeres no dudan nada, ¿eh? Las mujeres son
titatas. Productora, es la que organiza que vengamos todos limpios, lavados, afeitados, duchados.
Que escupan. Hoy les obliga a escupir.
Hoy nos ha obligado a escupir. ¿Tú sabes lo que es eso?
¿Por qué?
Sí, a escupir. Porque
un test de saliva cada tres días.
Ah, vale. Qué susto. Vale.
Y no veas el espectáculo que es. Un día voy a mandar un vídeo.
¡Qué asco!
Además, que si te levantas así con la boca un poco pastosa, es difícil discutir, ¿eh? Sí. Discutir y escupir.
¿Tú sabes que en el aeropuerto, para la gente que tiene ese problema de generar saliva, le enseñan la foto de un limón?
No.
¿Y qué? ¿Le hace la boca agua?
Tú te pones la foto de un limón ahí delante y te sale saliva, Joseba.
¿Ah, sí? ¿Salivas con el limón?
Sí.
Porque ya el cuerpo se hace a la acidez del limón.
Es como lo de bostezar, no. Que cuando te bostezan delante, bostezas tú, pues esto es igual.
¿Tú cuando quieres que un niño haga pis?
Grifo. O abres el grifo.
Sí, o abres el grifo. Pero para los niños es además.
Y vienen todos los gatos de Tokio, sí, claro, si haces eso.
Aquí cuando hay que salivar, claro, limoncito, y vamos a salivar.
Hay gatos
creo
en Tokio.
Creo que Ángel ya está ahí. Anda, que no se ha ido con tiempo. En el puesto de comentarista del tenis, has abierto la pista.
Tengo, ¿no?, aquí todas las televisiones, Manolo, para estar viendo lo mismo que tú. O sea, quiero estar pendiente de todos los españoles, especialmente del tiro. Y sí, por supuesto, de Pablo Carreño, en cuanto aparezca por esta pista central del área que tenéis.
Luego te pasa lo que te pasa. Quedan 5 horas casi, ¿no?
Sí, pero este...
Tú sabes cómo es, Manolo, hay que llegar pronto a los sitios.
No soporto a la gente que apura, Joseba, no lo soporto. No, y menos
una cosa es que apure y otra cosa es que llegue 4 horas y 40 minutos antes del partido, Manolo. Te voy a contar, que estará Carreño dormido todavía.
Estoy poniendo la red ahora mismo, Joseba.
Ángela está en el triatlón.
Sí.
Yo no sé lo que va a pasar en el triatlón. Ni sé lo que va a tardar para coger un autobús del triatlón al IBC y otro autobús del IBC al tenis. Entonces, yo les digo siempre que se vayan a la sede. Como tenemos este sonido de Joaquín y de Miki, el de los Tony, espectacular, ¿qué es mejor? Que estén ahí relajados, tranquilos, oyendo, que estén tocando las narices en el día.
No, eso sí. Sí, la alternativa es esa, desde luego que se vaya, vamos, y 6 horas antes, si hace falta.
¿A este no le hacen la propuesta?
Sí, acepta, hombre, Angelito, ¿aceptas o no?
Rotundamente sí.
Sí, vale. Bueno,
luego
será ella.
De momento,
oye, Charlie está.
Han dicho no, Gil y Javi.
Gil ha dicho.
Charlie.
Javi y Gil son los únicos que han dicho que no.
Hay que decírselo a Prieto y a Miki también.
Sí, pues que
Miki se ha ido al golf. Imagínate el trabajo que tiene Miki aquí en los juegos.
Si le traemos a él a jugar de golfista, sacamos mejor resultado.
Mira, Charlie hoy no es persona. Rodilla fastidiada, hielo en la rodilla.
Pero bueno, pero
cabeza sonada.
Bueno,
se
estaba.
Ha dormido. Después del manotazo ayer que le dieron a Khalidov, otro que se cagara.
Hoy no tengo el día, Joseba. Hoy,
¿qué te
hoy...
pasa, hombre, Charlie?
No, que hoy vengo a cumplir, básicamente, porque no he dormido nada. Hoy estoy machacado.
Pero la rodilla, ¿por qué te estás fastidiado la rodilla?
No, si es que
hecho?
Yo me fastidié la rodilla 2 semanas antes de venir a los juegos.
Le vi aquí...
¿Vino con muleta?
No, ¿sabes lo que va? ¿Qué
te has hecho?
La rodilla posta pensando que yo le voy a decir, bueno, pues no venga.
Yo creo que tengo el menisco roto, pero todavía no... Falta confirmación oficial.
Vale. La resonancia, ¿no? Falta.
Bueno, sí, falta la resonancia.
No te vas a apuntar a la prueba.
La semana que viene.
¿Tú no conoces a nadie que haga resonancia?
¿Yo? En Japón no, aquí sí.
No, sí, no te pregunto a ti, le pregunto a Charlie.
Alguien conozco, sí.
Venga. Ay, si nuestras madres o padres, Joseba, se quieren preocupar por alguien, que se preocupen por Charlie, que es el que de verdad lo pasa mal.
No, Ángel, cierrale la línea del tenis, que me vuelve loco también en el tenis.
Ya sé a quién se estaba refiriendo el puñetero de Manolo. ¿Qué quieres, Vittorio?
No, que mi madre en Sevilla va a una farmacia, que es la farmacia Gaviño, ahí en la calle Donel, y le dice la señora, oye, que mi niño está compitiendo ahí, que Francisco Gaviño, con el caballo, dice, a ver si se sabe algo del niño.
Y... Pues del niño le vamos a contar todo, pero le vamos a contar primero, Pilar Casado, las sensaciones de un español que nos ha dado una alegría, ¿no?
Hombre, que si nos ha dado una alegría, y al que le voy a pedir si puede hacer un poquito hacia este lado.
Ah, sí,
de mi vida. Porque se me iba para la izquierda y digo, che, para, te voy a pedir que te pongas esos auriculares, porque así te van a escuchar Manolo Lama y Joseba Larrañaga. Está Adrián Ben, clasificación directa, porque ha entrado entre los 3 primeros. Está todavía, intenta recuperar respiración, pero por lo menos, Adrián, con una gran sonrisa te veo, ¿eh?
Uf, como para no tenerla, ¿eh? Semifinalista olímpico, todo un sueño para mí.
Si eso te lo dicen hace ¿cuánto? ¿Cuántas semanas? Igual dices, va...
No, a lo mejor hace 2 años, cuando hacía 1500, ¿no? Todo cambió en ese Mundial de Doha, donde me hice la mínima del 800, luego quedé sexto del mundo, El año pasado tuve la mala suerte de tener una lesión y estar totalmente parado. Y está, bueno, gran parte del año entrenando en silencio y no haciendo muy buenos resultados para poder el día de hoy estar a este nivel.
Pues Joseba, si queréis, Manolo, os está escuchando Adrián Ben.
Adrián.
Muy buenas.
¿Sabes que estábamos empujando Joseba y yo ahí? Venga, vamos, Adrián, vamos, Adrián. La recta final, yo creo que esta recta hay que medirla, yo creo que tiene más de 100 metros, porque a mí se me ha hecho larguísima, ¿eh?
Pues te vas a reír, pero tiene menos de 100.
¿Ah, sí?
Sí, 80 metros exactamente.
80 metros, no, claro, porque como cogemos la curva, ¿cómo te has sentido ya al final? ¿Te has agobiado un poco o no?
Bueno, sabía que la primera semifinal ha sido una locura, han hecho marcas pues estratosféricas y mis opciones yo creo que pasaban por estar bien colocado, como he intentado, ahí en segunda posición para no chupar el aire, bueno, para no tener que llevar la iniciativa. Y he visto por la pantalla que nos íbamos tres. Eso ya me ha dado un plus y los últimos 200 metros porque iba con fuerza. Y en cuanto hemos, como tú dices, a la última recta, me he abierto y hasta el final.
Oye, a partir de ahora, Adrián, has cumplido tu sueño, te metes en semis. Cuando un tío se mete en semis, algo grande en unos Juegos Olímpicos, sueña por la noche y dice, joder, lo mismo, si pasa esto, me meto en la final.
Sí, si ya me metí en la final en el Mundial.
Hombre, claro, eres el sexto mejor del mundo.
¿Por qué no meterme en unos Juegos? Está claro que el nivel, yo creo que son el nivel más alto que ha habido en unos Juegos Olímpicos. Pero oye, si no me lo creo yo, ¿quién se lo va a creer?
Desde luego. Y la última por mi parte, Adrián. Dime. Pablo y Saúl no se han clasificado. Me imagino que sois amigos, sois colegas, sois compañeros. Del tío que triunfa como tú, a ellos dos que han quedado eliminados, ¿hay algún mensaje de cariño, de compañerismo?
Mira, Pablo entrena conmigo, con lo cual, que haya pasado o que haya pasado él, hubiese sido lo mismo para uno que para el otro. Con lo cual, somos como uña y carne. Y Saúl es mi compañero de habitación, es alguien pues muy grande, me ha tranquilizado bastante, porque estaba bastante nervioso. Ya se lo he dicho a toda la gente que me conoce, todos mis amigos, que por favor, mi carrera es mínimo 2, máximo 3, no quería ni más ni menos. Entonces, bueno, son apoyos fundamentales aquí en la villa y ahora me toca a mí apoyarlos y apoyarnos mutuamente para mañana que sea otra gran final.
¡Oh, qué grandeza! Joseba, ¿le quieres decir algo, no, Adrián?
Sí, sobre todo si tenías previsto correr la carrera así, porque además tienes un correr precioso, nos estábamos admirándote muchísimo, ¿no? Es un correr muy bonito, la verdad, pero no pensaba yo que ibas a ser tan valiente de ponerte a tirar en la última curva y decir a morir aquí.
Bueno, como decía Manolo, la primera serie ha sido tremenda y mis opciones pasaban por intentar estar lo mejor colocado y una vez llegado al final, pues apretar los dientes hasta donde pudiese. Si me hubiesen pasado antes, bueno, pues a intentar la mejor marca y la mejor posición. He tenido la suerte de encontrarme bien, de que el resto pues solamente me han pasado dos, yo he podido pasar a otro, con lo cual estoy dentro y a semifinales pasa tanto el tercero como el primero.
Claro que sí. Y que qué bien te queda desde Tokio.
Que le quiten lo bailado, Joseba.
Y que qué bien te queda desde Tokio el acento andaluz. Es precioso escuchar desde España el acento andaluz.
¿A que sí, Acho?
¡Viva Viveiro, coño! Di que sí, arre carallo. ¡Ay, dale duro!
Adrián, cuídate mucho. Muchas gracias. Yo creo que se ha ido ya.
Hace así. Adiós. Que te cuides mucho, dicen.
Muchísimas gracias.
Cuídate mucho, Adrián.
Bueno, gracias,
Pilar.
Adrián.
Por ahí, Pilar. No me digas que ha ido Berman por ahí también hoy.
No. Es que de repente habíamos dejado de escuchar.
Sí. Ah, vale.
Bueno, pero ya está. Hay que recuperar atletismo, tres participantes. Sitúamelos cómo ha quedado cada uno, Gil.
Pues mira, Adrián Ben ha hecho tercero en su serie, por lo tanto entra directo en semifinales. No se han podido colar ni Saúl Ordóñez ni Pablo Sánchez Valladares, que se han quedado ya pues prácticamente a falta de la última serie sin opciones en la repesca por tiempos. Déjame decirte.
Dímelo.
Que está en marcha la calificatoria de Pértiga. Duplantis va por el 5'65 y la Vileny, que llega aquí pues por los pelos, porque se hizo un esguince de tobillo 11 días antes de llegar a Tokio, ha salvado los muebles en el tercer intento sobre el 5'50.
Bueno, la última, Corrochano, que vamos a dejar que haga Joseba y Suangar un poquito exhibición de todo.
Que Corro nos tiene que decir si aceptas, ¿no? Corro, que tienes que decir si aceptas o no la propuesta que os van a hacer.
Charlie me ha dicho que sí, ¿eh?
Ah, Charlie, no me ha dicho. Charlie sí, vale.
Sí, dice que sí.
Vale, ¿y Corro?
Es que yo, hay muchos que sí, diría que no, para ver qué le pasa.
No, hay que no también, ¿eh? Hay noes, ¿eh? No te sientas obligado a decir, mira, lo que no quieras.
Voy a mirar, no.
No.
¿Vale?
Vale.
Mira, yo leo una cosa que dicen: pégale con un martillo a los, en tal parte a los que hayan dicho que no.
Claro,
no,
imagínate.
Malo, me proponen a mí.
Pues a lo mejor es $1,000,000.
Claro, por ejemplo.
A lo mejor tiene que ver con la ingesta de bichos.
Por ejemplo.
Ah.
Eso me encanta a mí. A mí comerme bichos. ¡Ay, mi madre!
Me paso al no, Joseba. Me paso al no.
Ah, no, 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 no. Haberlo pensado antes, no. Haberlo pensado
todo
antes.
Mira, estamos pasando tanto hambre que todo lo que se va a comer no viene bien.
Bueno, pues mira.
Por cierto, corro, ¿cómo dejamos?
Penalti córner para España.
A ver.
Dale. Saca España, remata. Y ha pegado en una japonesa. 1-0 perdemos.
Otra vez penalti córner.
Hay penalti córner otra vez.
Lo raro que hubiera pegado en una
Estoy
coreana.
Mirando aquí al campo sur.
A los bolos hubiéramos ganado, Corrochano, porque...
Sí, bueno, hemos tumbado a una japonesa, la hemos tumbado.
Hombre,
sí.
Se le ha quedado el ojo ganando... a la virulea, a la japonesa, Cuidado.
Sí, total, se ha tenido que retirar. Digo que estamos perdiendo 1-0 contra Japón y estoy con un ojo aquí y otro en el campo norte, que es donde me gustaría estar. China 1, Nueva Zelanda 1 al descanso. Si China, cuidado, penalti córner, saca a España, el remate, la parada de la portera japonesa, hemos perdido otra oportunidad, creo que es el tercer penalti córner a favor de España. Uh-huh. Digo que si las chinas ganan, empiezan a ganar y nosotros vamos perdiendo, cuidado que se complica la cosa.
Bueno,
si gana alguien, que sea Nueva Zelanda en ese campo.
Corro, no me compliques, hombre. No. 1-0 perdemos, ¿no?
1-0 perdemos y quedan 8-16 para que termine el segundo cuarto e irnos al descanso y que está Adrián Lozca aquí, que es la noticia del día.
Bueno, Gil, ¿algo más para cerrar antes de volver contigo? ¿Algo
que nos
destacado los próximos minutos?
Nos queda una española, Teresa Errandonea, en la calificatoria de los 100 vallas femeninos, obviamente, y que vamos a ver la suerte que corre la atleta del grupo de Ramoncín.
Bueno, lo de Teresa será a partir de las 11, aunque yo sepa.
Muy bien.
Respiramos.
Sí,
estoy loco ya por la sorpresa esa que me vas a dar.
No, eso va a ser dentro de una hora,
No, no, pero estoy loco ya, pues.
Ah, vale, vale.
Una hora antes.
Vale. Sí, porque además me falta todavía por responder Germán, Fouto y...
No, Germán ya me lo ha dicho,
Hay que demoler la sorpresa.
Sí, no. Germán me lo ha dicho, Que
Germán,
sí.
Germán, no tengo dudas.
Y Fouto también me lo ha dicho.
Vale, Fouto, luego hablaremos con Fouto. Fouto va a decir que sí también. Vale. Dime, Germán, dime.
Que sí.
Vale. Qué locos estáis.
¡Ojo! ¿Qué pasa en el hockey, Corro?
Gol de España.
Vaya,
ahora
hombre,
sí que hemos aprovechado el penalti córner. Gol de España. A falta de 7:58 para el final del segundo cuarto, irnos al descanso. Al final entra un penalti córner. Japón 1, España 1.
Por cierto, te voy a contar, no sé si estáis viendo el partido de hockey en España o no.
Sí, acabo de verlo, sí.
Un amigo mío que de hockey no ha visto nada me dice un día, oye...
Revisión, por cierto, sí. Revisión de gol,
Me lo vas contando, me dice este amigo mío, oye, las chavalas de hockey deben ir mucho al dentista porque todas tienen los dientes súper blancos. Y ya le digo, monstruo, que es que todas juegan con protectores. Porque es que, claro, la verdad es que cada sonrisa es, vamos, un anuncio de pasta de dientes, claro...
Y los boxeadores, ¿ves en la revisión? Los boxeadores no le parecía, ¿no?
A ver, Corro, dime.
¿Qué ha pasado?
¿Qué ves en la revisión, Manolo?
No, yo para mí gol legal. Bueno.
Legal.
Toca la puede ser, toca, no. Yo creo que lo que están viendo es si ha parado completamente la bola antes de que golpeara a la española.
O sea, cuando va a sacar el penalti corner.
Sí,
porque en ese caso
abajo,
tendría que dar en la tabla para ser válido el
claro,
gol.
Claro.
Estamos a la espera de saber si es gol o no. Estamos.
Piensa que el gol ha tocado en la portera, 1-1. En la portera japonesa, por tanto. Por eso se eleva la bola, es decir, en ese tramo sería legal, pero yo creo que lo que están mirando es si se para completamente la bola en el golpeo de la espalda.
Iglesias Villanueva arriba.
No, además aquí sí que se toman todo el tiempo del mundo, Aquí no tiene ninguna prisa. Se pone el árbitro, en este caso, con las manos atrás.
Hernández Fernández de Iglesias Villanueva en el bar. Cuidado,
el veredicto de los jueces, que se escucha además siempre, ¿no? El veredicto se escucha siempre, ¿no?
Sí, mira, vamos siempre. A verlo. Está ahora mismo Iglesias Villanueva consultando con Hernández Hernández. Fouto a pie de campo.
No aquí sé. No hay corrillos,
Ahí está. Se ha oído hablar un poquito. Fíjate con qué tranquilidad se hace.
El disparo era demasiado alto. Si el disparo era demasiado alto antes de que lo tocase la portera. No goal.
Vaya, hombre.
¿Qué pasa, Corro?
No es gol, no es gol, como dice Ángel, la traducción de los árbitros, de las árbitras, y finalmente seguimos perdiendo 1-0, faltan 7-58 para llegar.
No, eso es porque la altura de la bola era excesiva antes de que impactara en el portero, en la portero.
Exactamente eso, Joseba, el látigo de María López tendría que pegar en la tabla, al ser látigo y no flick. Tú en flick, o sea, al arrastrar la bola la puedes levantar donde quieras.
La tabla que calcula que está aproximadamente unos 25 centímetros, es como en el frontón la chapa.
Sí, de la chapa
aquí
para
igual
abajo.
Pasa, cuando tú golpeas, tiene que ir el penalti corner, tiene que pegar en esa chapa. Si golpea más, ahora puede existir la posibilidad de que tú dispares, toques la portera y va por encima, siempre y cuando el golpeo haya sido por debajo de la chapa. Calcula la técnica que tienen que tener para medir si esa bola...
Es una coreografía, ¿no?
Total. Es muy difícil.
Gana China 2-1. Mal rollo. Angelito, vete echando cuentas. Gana China 2-1. Con estos resultados estamos en riesgo de ser eliminados.
Tenemos dos goles de margen, ¿eh?
Eso es, las tiene echadas Seri. Ahora ya nos empatarían el golaveras, porque nosotros nos pondríamos en -3 y ellas en -3 también. Y ahí habría que ver, pues ya no sé ni qué, cuál es el siguiente criterio.
Ojo, que tenemos noticia de última hora. Atención, noticia de última hora que tiene que ver con Simon Biles, Charlie Saez, la delegación americana de gimnasia que acaba de anunciar.
Comunicado de la delegación americana de gimnasia, del equipo de gimnasia americano. De momento, Simon Biles, espérate Manolo que estoy traduciendo sobre la marcha, no va a competir en la final de salto ni en barras asimétricas y seguirán poco a poco evaluando día a día el estado de la gimnasta americana.
Lo que parecía un secreto a voces, Gil, se confirma, ¿no?
El bloqueo mental sigue, ya en su momento dijeron antes de la final individual que iban a ir examinando la Federación Americana día a día el estado de Simon Biles. Lógicamente se les viene encima la final por aparatos y tienen que mover ficha y la mueven pues en el sentido más previsible, es decir, que Simon Biles continuará fuera de competición. Esto también es importante, ¿por qué? Porque en todas las finales de gimnasia hay una lista de reservas. Uh-huh. Una lista de reservas. Solo pueden entrar dos por comité olímpico en cada final, pero hay una lista de reservas por si hay algún fallo, alguna caída de última hora. Pero en este caso, lo que Estados Unidos va a decir es que su atleta reserva tiene más ranking que la primera de las reservas y, por lo tanto, la atleta americana del equipo Yankee pues cubre el hueco de Simon Biles en esa final por aparatos.
Fíjate, venía para ganar, Gil, Joseba, seis medallas, ya cuatro la tachamos, dos, acuérdate, por equipos, otra el concurso completo, y ahora renuncia a dos aparatos. Tremendo, ¿eh?
Claro, y ahora me acuerdo, Manolo, de cuando decías que había varios medios norteamericanos que especulaban con que esto podía ser una excusa para centrarse en el concurso individual y conseguir las medallas y así no desgastarse con el equipo. Y
ahora sí que gol, ¿eh?
Gol de España. Ha empatado España, ahora sigue jugada perfecta. El contragolpe de la selección española. Se han plantado muy bien en el área japonesa y ahora sí, no hay margen de error. Japón 1, España 1, respiramos porque estaba ganando China. Faltan 5 minutos para el final del primer tiempo, para llegar al descanso, para llegar al final del segundo cuarto. Japón 1, España 1.
Bueno, si no me equivoco, a Simon Biles solamente le queda suelo y barra de equilibrio, ¿no? Si no me equivoco, son las dos que en teoría podría competir Gil, que yo creo que no va a competir, evidentemente.
Es que todo apunta a que no va a competir. Es blanco y en botella leche. Es decir, además, es que esto, con todo el cariño del mundo, pero cuando tu mente es la que dice basta, eso lleva un tiempo. Es decir, podemos... un esguince, 15 días. Una luxación, 21 días. Una fractura, un mes, dos meses. Una rotura de un centímetro, una semana. Pero estos temas de cabezas ya son...
Más por eso me parecía una barbaridad. Además, que hubiera gente que especulara con eso. Porque una lesión física vale, pero una lesión mental, cuidado, ¿eh?
Yo, Seba, te lo digo sinceramente. Yo creo que por el bien de la chavala... Oye, hay que dejarla en paz, que la chavala se cure, la vida es muy larga. Ella ya lo ha hecho todo. ¿Sabes que estábamos ahí en la pelea, el rey, la reina? No encontrábamos los herederos de la monarquía, pero Ángel, yo creo que en la piscina, que la teníamos un poco huérfana, está emergiendo la figura del americano que muchos ya le señalaban
como el hombre que más oro se iba a llevar, ¿no?
Sí, empieza a surgir el rey de los juegos, probablemente sea Caleb Dressel, el nadador estadounidense. Acaba de ganar los 100 mariposa, además con récord del mundo, con lo cual ya lleva 3 oros, le quedan por lo menos 2 pruebas, quizá 3, con lo cual lo normal es que se vaya a eso, a 5 medallas, si son 5 oros, rey de los juegos sin duda.
Bueno,
muy bien.
5 medallas de oro, es increíble que tú ganes 5 medallas de oro y que nadie te dé bola, porque Dressel, estamos hablando de él, pero claro, como no tiene ese duende que tenía Michael Phelps o como lo tiene...
Claro.
Claro, parece, coño, un tío que ha ganado, sí, que va a ganar, que lleva 3, pero que va a ganar 5. Apúntate ese nombre que todo el mundo decía, Simon Biles, Dressel, van a ser los reyes de los juegos, y yo lo creo que lo va a ser el americano. 1-1, España con Japón. Déjame descansar un poquito.
Venga, hasta las 4. Ahí os quedáis.
Te hago el programa y todavía te parece mal.
No, se lo estás haciendo a Suancar, que hoy está de un participativo, no, que no veas. Está queriendo meter cuchara y no dice, no puede, porque habláis tanto.
Él se está guardando para el lunes. No te quepa la menor duda. ¿Sabes lo que quiere? Dice, todos los temas que se han currado, Vitorio, Belén, y por supuesto Aguilar, que lleva de las 7 de la mañana.
El informe Aguilar.
6:30.
Informe Aguilar. Guárdamelos a mí, que me valen todos.
No, si Miguel Aguilar está preparado ya para hablarnos de las curiosidades de los Juegos de Tokio.
Vamos, estoy loco por oír a Miguel.
El informe,
bueno,
Aguilar.
Lo hacemos después del boletín de las 4, ¿vale? Y así ya estáis ahí, así ahora, bueno, descansáis un rato.
Como ahí diriges tú, a mí me da igual cuando lo hagáis. A mí
no, digo para que estéis también, para que estéis presentes, para que lo oigáis y opinéis.
Nosotros presentes estamos aquí, vamos.
Bueno, pues a las 4:10, cuando acabéis el siguiente, entonces que venga Miguel Aguilar y que haga el informe. ¡Hala, adiós! ¡Iros por ahí!
Venga, ¿a dónde nos vamos?
A tomar un café.
Ah, vale.
Hay, por cierto, ¿hay café?
¿Aquí?
Sí.
Buenísimo, Suancar, buenísimo. Muy bueno.
Ya me imagino.
Vamos, para caerse, a mí se me cae todos los días un par de ellos al suelo, pero está buenísimo.
O sea, que será una porquería,
no,
el café, supongo.
Es que no, ya no se puede tomar.
Buenísimo, ya te lo digo. Madre mía, me gusta el café.
Te tienen desconcertado hoy, Suancar, ¿eh?
Absolutamente.
Ay, lo que dicen. Qué cosa. Que se nos viene desde el lunes.
¡Hala! Hasta dentro de un rato. Vamos a hablar de un asunto delicado, ¿eh? Al hilo de lo de Simon Biles, vamos a preguntar a un experto por la mente y por las consecuencias de todo lo que está pasando en el mundo. Una de las grandes incógnitas, una de las grandes interrogantes que nos ha planteado esta edición de los Juegos Olímpicos de Tokio ha sido cómo afectará la pandemia al rendimiento deportivo y al rendimiento emocional de los deportistas. Pues eso nos lo puede aclarar Juan González Hernández, que es profesor del Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico de la Facultad de Psicología de la Universidad de Granada. Hola, Juan, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal, Joseba?
Encantado de saludarte. Juan, porque tú has estudiado los efectos del confinamiento en deportistas olímpicos y en profesionales, ¿no?
Sí. Se realizó durante todo el año 2020 un estudio recogiendo una serie de datos acerca de cómo impactó, sobre todo, la primera parte del confinamiento, la cancelación de torneos, de cierre de instalaciones y demás.
¿Hay alguien que haya salido indemne de todo esto? Supongo que no.
Pues no, posiblemente no. Lo que ocurre es que el deportista está acostumbrado a enfrentarse a retos cada día y su mente funciona de una manera diferente. Sí que es verdad que existe un proceso donde aparentemente hay un sufrimiento. Sin embargo, ese sufrimiento es un arma utilizada a favor del deportista, incluso como un elemento de valor positivo, ¿no? Sufrir es el proceso que te lleva a ser más fuerte, y sentirte más fuerte prácticamente es aumentar las probabilidades de conseguir más éxito.
O sea que se podría decir que ha sido un acicate incluso para algunos deportistas, el hecho de tener que superarse dudas, más todavía.
Sí. Sin lugar a dudas, sí. Si vienen al principio toda la incertidumbre y cualquier proceso de ruptura con lo que son las referencias que tiene un deportista, la dinámica diaria para entrenar, las competiciones, las posibilidades de conseguir mínimas o torneos que te posicionasen y sobre todo de cara a los Juegos Olímpicos, pues son referencias necesarias para la mente del deportista. Si no tiene eso, posiblemente es como entrenar para no sé qué, ¿no? Sin embargo, una vez liberado eso, y yo creo que también debido a su aprendizaje en cuanto a la superación de retos y debido también a, yo creo que muy buenos procesos de entrenamiento psicológico, con el paso del tiempo la adaptación es más rápida y lo que señalaba antes es que ese primer shock emocional, sobre todo aquellos que muestran una mayor capacidad de tolerancia a la angustia, a la frustración y permanentemente superar sistemas de dolor y esfuerzo alto, pues han sido capaces de adaptarse rápidamente y bueno, llegar a competir y volver un poco a una rutina natural. Mm.
Juan, ¿quién ha sufrido más? ¿El deportista que se dedica a una disciplina individual o el que se dedica a una disciplina colectiva, una colectiva de equipo, de grupo?
Pues fíjate, posiblemente se han vivido de manera diferente, puesto que el deportista de una disciplina individual pues es digamos un superviviente, ¿no? Donde casi se lo tiene que guisar y comer solo o sola y bueno, aunque tiene un equipo técnico alrededor, el hecho de enfrentarse al reto lo hace y le hace pues estar delante de su mayor dificultad constantemente, ¿no? El deportista de deportes colectivos pues tiene más personas alrededor y el apoyo social y los recursos a la hora de contactar con personas, recibir señales de diferentes lugares, pues es totalmente diferente. Sin embargo, sí que es verdad que el deportista individual, por el hecho de practicar ese deporte, también está más capacitado para enfrentarse a retos por sí mismo. Yo, en ese sentido, sin estar al lado constantemente de unos y de otros, probablemente entiendo que el deportista de deportes colectivos sufrió más al hecho de tener solamente un contacto virtual, no tener una cercanía con los compañeros, compañeras. Sin embargo, el deportista y las deportistas individuales, pues, bueno, han tenido una necesidad de adaptarse, pero ese deporte, ese enfrentarse de manera individual a cada día, pues yo creo que hizo que este tipo de deportistas mostraran una mayor capacidad para tolerar esa angustia de inicio y bueno, pues empezar a entrenar en casa, a tener esas rutinas mucho más interiorizadas. Y bueno, todos esos elementos son esenciales para que la mente se mantenga estable y para que realmente el deportista encuentre sus capacidades de autoescucha, que son esenciales para luego llevarlas al alto rendimiento.
Claro. Ahora te pregunto por eso, pero antes, imagino que a la gente en general la pandemia le ha afectado más psicológicamente que físicamente. Cuando estamos hablando de deportistas de élite, ¿también es más el la consecuencia psicológica que la física o no?
Es diferente. Fíjate que los deportistas están muy acostumbrados a crear su historia de vida alrededor del esfuerzo físico. Alrededor de incluso ese dolor, ese sufrimiento del que estábamos hablando anteriormente. Y la faceta mental es, de primera, se siente como un freno, ¿no? Es no me encuentro motivado, algo me tiene que pasar. O no me siento valorado, algo me tiene que pasar, ¿no? Y se ve más como un cierto problema. Entonces, el componente físico es algo que también aparece, sobre todo cuando no hay exigencia física. Entonces, la dificultad de ir a canchas, a estadios, a pabellones, a entrenar habitualmente, también ha hecho una merma física, ¿no? Que si bien luego se compensaba pues con entrenamientos en casa, de manera individual, pues esos entrenamientos, digamos, que han hecho que las referencias físicas habituales fueran diferentes. Sin embargo, desde el punto de vista mental, esa incertidumbre, esa falta de conexión con el futuro, con el qué va a pasar, pues digamos que de primeras generó un impacto mucho más alto, pero no se contempló como un problema insalvable, sino al contrario, una capacidad de reinventarse que es esencial y que los deportistas y las deportistas tienen prácticamente en el mismo momento de la competición. Por lo tanto, ese cambio psicológico, si bien de primera pudo suponer un alto impacto, la adaptación psicológica fue mucho más alta y más rápida que la adaptación física, que de alguna manera pues sufrió más por la falta de oportunidades para poder exigirse en gimnasios o en instalaciones mucho más preparadas que las que podríamos tener en nuestras propias casas.
Se podría cifrar, supongo que no, pero se podría cifrar en cuánto se ha reducido el rendimiento de un deportista por la pandemia, en un porcentaje.
Se podría, la verdad es que en esta era ya de los big data posiblemente podríamos tener infinidad de referencias de los niveles de resistencia física, ¿no? En cuanto al esfuerzo, ¿no? En la competición. Sin embargo, también es verdad que yo creo que ya hemos tenido un tiempo donde, sobre todo este primer semestre de trabajo físico, de entrenamiento, de vuelta a la normalidad, en las que muchísimos y muchísimas deportistas han remontado, incluso mucho le ha venido genial un año más de trabajo para poder llegar a, por ejemplo, los Juegos Olímpicos con mucha mayor capacidad. Quisiera poner como ejemplo a Paula Badosa, a Sorribes o por ejemplo a David Valero, ¿no? Esta mañana mismo, que nos daba una grandísima alegría. Este tipo de respuesta ante la competición es un acicate en cuanto a que esas capacidades físicas han sido restaurada muy rápidamente, y lo que posiblemente en un ciclo olímpico podría tardar un año y medio o dos para poder volver a estar en un pico de forma como para poder optar a mínimas para llegar al alto rendimiento o a tener marcas de entrada en la Olimpiada, ha sido bastante, bastante sorprendente la rapidez con la que se han adaptado los deportistas en este caso. Eso no quita que posiblemente no veamos muchos récords o no veamos muchos grandísimos altas marcas a lo largo de estos Juegos Olímpicos. Incluso muchos casos se están dando de deportistas que están sorprendiendo. Creo recordar un nadador que ha sorprendido a todo el mundo, árabe, ¿no? No recuerdo ahora su nombre.
Sí.
Que hasta Phelps se ha sorprendido de la gran cantidad de esfuerzo. Ha invertido algunos de los esfuerzos, de los picos de forma, y yo creo que ahí sí que es verdad que los deportistas están acostumbradísimos a este tipo de procesos, o bien a través de procesos largos de lesión, o bien a otro tipo de cambios en los que no es tan cíclico todo como para decir, mira, ya no va a rendir tanto, ¿no? Salvo que sea por edad, en esos elementos los deportistas con una referencia clara como era entrar o llegar Juegos Olímpicos en verano, los deportistas han trabajado este semestre como verdaderos héroes, ¿no? En este camino.
Pues ahí están, en Tokio, ahora mismo disfrutando y disputando cada uno sus pruebas, sus disciplinas deportivas. Juan González, profesor del Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico de la Facultad de Psicología de la Universidad de Granada. Gracias por haber estado esta noche en este amanecer en Tokio. Un abrazo, hasta pronto.
Encantado, muchísimas gracias por vuestro interés.
Gracias, adiós.
Y ánimo a todos, adiós.
Gracias.
Somos callejeros de la noche y las estrellas, de botellas escondidas en un matorral. Somos tranquilones que la vida nos fue dando, esos charcos en tu paso al caminar. Vístete despacio que hoy nos espera la luna, márcate una pa' comernos en tu portal. Que los años se nos marchan y hoy te quedas a mi lado, hasta que un gorrión nos venga a despertar. Cuando duermes a mi lado, alegría poder verte despertar. Que la vida son dos días mal contados, y a tu lado sueña la felicidad. Alegría cuando duermes a mi lado, alegría poder verte despertar. Que la vida son dos días mal contados, y a tu lado sueña la felicidad.
A 5 minutos para las 4 de la madrugada, para las 3 de las Islas Canarias. Hola Belén, ¿qué tal?
Hola Joseba.
Hoy es 31 de julio ya, día de San Ignacio, patrón de Guipúzcoa, por cierto, San Ignacio de Loyola.
Pues sí, pues el 31 de julio del 2008 la NASA anunció que había descubierto que había agua en Marte. Así que quién sabe, quizá dentro de unos años pues los fuegos sean en Marte. Pero eso es el futuro. Vamos a volver al pasado, hace 29 años, a Barcelona 92, porque tal día como hoy ocurrió algo muy importante.
La británica intentaba técnica de suelo para hacer una llave a la española. La técnica defensiva de Miriam Blasco ha surtido efecto. 8 segundos únicamente. El Palau Blaugrana vibra ya con esa presumible primera posición que va a obtener Miriam Blasco en estos Juegos Olímpicos. Intenta rehuir la acción ofensiva de la británica. 2 segundos. Miriam Blasco, medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Barcelona.
Pues sí, Joseba, fue la primera medalla que consiguió una mujer en los Juegos Olímpicos. Fue en Barcelona 92, Miriam Blasco consiguió el oro en judo en la categoría de menos 56 kilos. Pero si recuerdas, ayer hablábamos de Jordi Llopart, sí. Y precisamente su pupilo también... El 31 de julio de 1992 consiguió el oro en los 20 kilómetros marcha, así que fue un día fructífero, 2 oros en ese mismo día, 31 de julio de 1992.
Pues muy buen día, por lo tanto, y Miriam Blasco que consiguió la primera medalla, y hoy hemos tenido a la primera mujer que consiguió la única, por el momento, medalla de oro, en este caso a Ruth Beitia, así que a ver si llegan más, a ver si es en esta ocasión. ¿Y qué dicen la gente en las redes sociales, Miguel?
Pues a mí la pandemia me ha afectado mentalmente muy mal, pero desde que dejaron salir solo para hacer deporte empecé a correr y hasta hoy no he parado, ha sido mi mayor descubrimiento este año. Oyentes que nos escriben al 637-230010, 637-230010 y a nuestro Twitter @tjcope. Yo el otro día leí que la pandemia había afectado mucho mentalmente y que casi el 50% de la población necesitaba ayuda psicológica. Dichoso virus, que se acabe esto ya. Angelito, te he cambiado hasta el tono de voz. Nos encantaría a todos superar las 20 medallas, pero la realidad es la que es. Aún así, a apoyar a los nuestros, que otra cosa no, pero competir compiten siempre. Esperar un gran botín de medallas con poca o nula inversión y con deportes que no están ni mucho menos profesionalizados es una locura. Pues yo confío en que vamos a sacar más de 20 medallas. ¡Vamos España! Y sobre esto, Joseba, hemos puesto una encuesta en Twitter, en @tjcope, donde preguntábamos con cuántas medallas va a acabar España en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
¿Está la gente depre o está la gente confiada?
Bastante, bastante deprimida. Han respondido ya 1.500 personas. Y el 54,1% dice que solo vamos a tener entre 3 y 8 medallas.
Vaya.
El 33%.
Sí, ¿eh?
Sí. Luego el 33% dice que entre 9 y 14. El 9,4% dice que entre 15 y 20. Y luego solo el 3,5% dice que más de 20 medallas. Es decir, que entre 3 y 14 medallas estaría ahí el 86%, 87% de todos los encuestados.
Mm. Pues está el personal un poco depre, sí, sí. La verdad es que no tiene demasiadas buenas perspectivas, pero bueno, que esto puede cambiar, que hay que confiar hasta el final. Y si no, mientras tanto, disfrutar del deporte, porque esta es la gran cita cada 4 años, en este caso cada 5 años. ¿De qué vas a hablar después de las noticias, Miguel?
Pues de las mayores curiosidades que nos deja los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
Ah, muy bien, perfecto. Pues lo escucha. Sí, dime.
Y mañana vamos a hablar del tema de la inversión de cada país en los deportes, como ha hablado antes Manolo Lama. Vamos a desmenuzarlo y vamos a ver qué país invierte más.
Ah, muy bien, perfecto. Pues curiosidades de los Juegos de Tokio hoy y mañana. ¿Cuánto dinero invierte cada país en sus deportistas?
Alegría cuando duermes a mi lado, alegría poder verte despertar. Que la vida son 2 días mal contados.